Ahí está. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar. Vamos volviendo después de Pesach, cuesta entrar en ritmo. Hay gente que todavía está sumiendo, todavía no volvió, pero bueno. Baruch Hashem, se ve la cabeza, se ve un poco más. Por lo menos. Pensé empezar ahora con las cuestiones que siempre surgen de Kashrut, que está bueno reforzarlas y tenerlas en claro, pero Pesach me dio dos, una fue Pesaj y otra fue alguien que estaba cayerizando un horno. Un horno para Pesaj y un horno para todo el año, que me dieran el puntapié para ver un poquitito de la salajot que siempre tenemos a flor de labios, porque siempre surgen, pero que son importantes de estar atentos y presentes a eso, porque siempre pueden aparecer. La primera de las cuestiones que nosotros tenemos que ver en lo que tiene que ver con el Ajá es que nosotros como Yehudim tenemos una prohibición básica que es la de Taref, ¿sí? Que eso abarca todo lo que la Torah considera Tamé, todas las especies que no podemos consumir, ¿sí? El chancho, mariscos y cosas por el estilo. Y tenemos también prohibiciones que en su inicio son permitidas, que es basar bejalao, carne y leche. Carne y leche, originalmente, cada una por separado, están permitidas. A Borbolán se le ocurrió que la combinación de las dos, sabe por qué, ¿no? Pero la combinación de las dos está prohibida. Con respecto a qué nos puede generar alguna diferencia, si en la práctica ya no lo puedo comer, ni uno ni el otro. Existe en la halajá una distinción entre un objeto que absorbió algo que estaba prohibido desde el comienzo, que absorbió Isur, que absorbió un sabor prohibido, a un objeto que absorbe un sabor permitido y ese sabor permitido después se prohíbe. ¿Qué es lo que quiero decir? No es lo mismo un horno en el que yo cociné taref que un horno, por ejemplo, en el que yo cociné, para nosotros sefaradim, hametz, y lo quiero cayerizar para pesa. Porque cuando yo cocino hametz durante el año, durante esas 52 semanas que no son pesas, el hametz es 100% permitido, y se prohíbe únicamente en esa semana. O tampoco es lo mismo cuando yo tengo una olla que absorbe sabor a carne y después por error absorbe sabor a leche. En la práctica la olla está prohibida, ¿bien? No la puedo utilizar así como está, pero con respecto a cayerizarlo es bastante menos complejo, es bastante más fácil. La halajá es menos exigente. Alágicamente esto se define como Isura Balá o Etera Balá. El objeto cuando absorbió, ¿qué absorbió? ¿Sabor prohibido originalmente desde el inicio? ¿O absorbió un sabor permitido que después se prohibió? Entonces voy a la primera de las preguntas. Pregunta número uno. Me mudé y quiero cayerizar los hornos. Bueno, te explico cómo hay que cayerizar los hornos, todo bien, todo genial, quedó todo perfecto. Y después hablando, me dice, ¿sabes qué? También aproveché y cayericé las bandejas. ¿Cómo cayerizaste las bandejas? La bandeja de horno, que claro, donde ponen la comida. ¿Cómo cayerizaste la bandeja de horno? Me dice, no, la dejé dentro del horno con el horno encendido y con eso la cayericé. Paso a explicar. Y la expliqué a él. Cuando nosotros nos mudamos y el dueño anterior era un goy, entonces me pasó también, estamos de viaje y tengo que cayerizar el horno. ¿Cómo lo cayerizo? Entonces, cuando yo cayerizo el horno, que ya para pesas explicamos un montón de veces, limpiamos bien, dejamos esperar que pasen 24 horas, lo encendemos a potencia máxima durante 2 o 3 horas, con eso está genial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el horno, cuando absorbió el sabor, lo absorbe con ese calor, ¿está bien? Y lo que recibe es el vaho, el vapor de la cocción que llega a las paredes. Y la halajá dice que quebolocas por todo, así como entró, se despide. ¿Está bien? Y con eso se cayeriza. ¿Cuál es el problema que tiene la bandeja de horno? La bandeja del horno, donde el dueño anterior de la casa cocinó taref. Esa bandeja de horno absorbió con el calor directamente de la comida, no a través del vaho ni del vapor. Entonces, como el sabor que absorbió es un sabor de Isur, es un sabor prohibido. Para poder kasherizarlo, yo necesito hacerle libun hamur. Libun hamur es literalmente para nosotros soplete. Con un soplete calentado al rojo vivo. Como ya dijimos varias veces, en lugar de bandeja me queda un colador. Entonces no hay forma de kasherizarlo. La agalá tampoco sirve porque no se absorbe a través del líquido. La cantidad de líquido que se pone en la bandeja de horno es mucho menor. O sea, pongo tal vez un aceite o un papel manteca o lo que fuere, o si uso el líquido, uso un poco de líquido, pero no es lo mismo que en una cocción en una olla. Entonces sí o sí necesito libun hamur porque absorbió un sabor prohibido. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces la bandeja de horno no tengo cómo kasherizar. Pero pasemos a basar bejalá. La misma situación, yo, que también me lo preguntaron, la misma situación, yo tengo un horno que es de leche, con su bandeja de leche hermosa, me confundí, en la bandeja de leche puse carne y la metí en el horno de carne a cocinar. ¿Está bien? ¿Estamos con eso? Entonces, mi horno de carne no tiene ningún problema. ¿Por qué mi horno de carne no tiene ningún problema? Porque el sabor que está absorbido en la bandeja no llega a salir y transmitirse hasta las paredes del horno. ¿Sí? El problema, mi comida, si, como siempre decimos, no sé cuándo usé por última vez la bandeja de leche, o sé que la usé fehacientemente hace más de 24 horas, el sabor de leche que se despide a mi carne no lo prohíbe, porque es pagum. ¿Está bien? Entonces la carne está permitida. Si no sé también, nosotros suponemos, no es una cuestión de suposición, la halajá define que stam kelim enam benei yomai. Cuando yo voy a buscar un utensilio, cualquiera que sea, si yo no sé que lo usé dentro de las últimas 24 horas, supongo que ya el gusto está absorbido y pagum. Ya pasaron 24 horas. ¿Está bien? O sea, esto nos sirve por lo general cuando nos equivocamos y reconozco, siempre lo digo, nosotros somos los que más nos equivocamos, o tenemos ganas de hacer probar una degustación, entonces el primer tenedor, la primera cuchara que viene a mano, uy, a ver qué lindo, y era la de leche en la olla de carne, la de carne en la olla de leche, hicimos un desastre. ¿Está bien? O varios papás que me llamaron, ahí vamos, varios papás que me llamaron y me dicen, no, mi señora me pidió que le caliente el maude a la nena, y lo puse en el horno, en el microondas de leche. Las mujeres están más pendientes de esto. Nosotros vemos dos aparatos igual y bueno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón. La comida no queda prohibida. ¿Por qué? Mi comida es carne. Lo que la Torah prohibió es la combinación del sabor de carne con el de leche. Pero el sabor de leche, una vez que pasan 24 horas absorbidos en el utensilio, en el keli, se hace pagum, se va degradando, se empieza a descomponer. Entonces, hay un sabor a leche, pero no es el sabor a leche que la Torah prohibió. Se llama notentam lifgam. Es un gusto, llamémosle, que está degradado. Entonces, no me puede prohibir la carne. ¿Sí? Porque salió un gusto a leche feo, que está estropeado. No es basar bejalá. No lo puedo hacer adrede. No puedo a propósito usar la bandeja de leche después de las 24 horas con carne. Pero si ya pasó, la comida se permite. ¿Está bien? Pero el problema lo tengo ahora en la bandeja. Porque con esa bandeja, ¿qué voy a hacer? Esa bandeja tiene sabor a carne y sabor a leche que está en proceso de degradación, pero que no puedo usar a propósito con carne. Usarla con carne no puedo. Usarla con leche tampoco, porque tiene sabor a carne recién absorbido. Entonces a esa bandeja la tengo que kasherizar. ¿Sí? El parámetro sería, hay que ver cómo lo chequeamos, si llegó a estar ya soledad. Si la bandeja está a una temperatura en la que yo la tocas, o sea, ¿cómo lo pruebo? Si yo la toco y mi mano reacciona, eso es yad soledet, significa que hay calor suficiente como para transmitir sabor. Ya automáticamente. Me decís, la puse 30 segundos, no llegó a calentarse, la saqué así con mi mano, listo, no pasó nada, estuvo en frío. ¿Está bien? Pero depende de eso. Si llegó a estar yad soledet o no, en 10 minutos ya sí está yad soledet y ya tenemos problemas. ¿Qué hago con la bandeja? ¿Hace falta hacerle limón jamur? ¿Hace falta sopletearla? O sea, condenar esta bandeja a la jubilación, porque hacerle, sopletearla es arruinarla. Entonces, en esa situación, como el sabor que absorbió es un sabor permitido, porque es éter, ¿sí? La leche sola y la carne sola están permitidas. Absorbió un gusto a leche que ya está degradado, un gusto a carne que está bueno, ¿está bien? Pero no me permite usarlo con otra cosa. O afirmo que la bandeja de leche está usada dentro de las 24 horas, que ahí se combinaron sabor a carne y sabor a leche dentro de la bandeja. Como cada uno entró de manera permitida, ahí se permite cayerizarla de la misma forma que el horno. ¿Me siguen? Entonces, ahí sí voy a poder. Espero 24 horas que esta bandeja, todos los sabores que tiene absorbido, se haga pagú. La limpio bien para que no quede ningún tipo de grasitud invisible. Y después de eso, la dejo dentro del horno. ¿De qué es la bandeja? De leche, dejarla en el de leche. Podrías en cualquiera de los dos. Es como cuando haces a galá. No, porque vos ya esperás 24 horas. Siempre vas a esperar 24 horas antes de cayerizar. Cuando vos esperás 24 horas, el gusto paúm, el gusto estropeado, apenas empieza a salir. No. Ah, ¿de qué material? Si es de teflón, a galá, traen los posquín que se le puede hacer a galá 3 veces, si lo hubieses usado con líquido. ¿Está bien? Pero en el caso de la bandeja de horno es más complicado. Pero si vos tenés una bandeja de horno común de aluminio, entonces ahí la podés cayerizar metiéndola en el horno. De la misma forma en la que cayerizás el horno, cayerizás la bandeja. ¿Por qué? Porque absorbió éter. O, voy a dar un ejemplo más, también surge siempre la pregunta, previo a Pesaj, del sartén. ¿Qué hacemos con el sartén? La halajá trae que previo, el Shulchan Aruj dice así, que previo a Pesaj, el sartén se puede cayerizar con agala. ¿Cuál es el problema del sartén? El sartén nosotros normalmente no lo usamos con grandes cantidades de líquido. A menos que hagamos una gran fritanga ahí. ¿Está bien? Pero normalmente cuando freímos no usamos mucho líquido como en un hervor. Usamos líquido, ¿está bien? Pero no tanto. Entonces, ¿esto cómo absorbió? ¿A fuego directo? ¿A fuego directo o por intermedio del líquido? Si esto absorbió a fuego directo, yo podría cayerizarlo únicamente con limón. Tendría que sopletearlo. ¿Está bien? Sopleteo el sartén, caparata 1, a la vallalo, no tengo solución. Pero, si esto absorbió con líquido, yo puedo cayerizar con agala. ¿Sí? Entonces, dice Shulchan Aruj, por ejemplo, yo quiero cayerizar un sartén que usé con jametz, para Pesaj, freí sufganiyot en Hanukkah o donas cualquier día del año. ¿Está bien? Y la quiero cayerizar para Pesaj. Dice Shulchan Aruj, te puedo hacer a gala. ¿Por qué? Porque el jametz que absorbió es éter. Lo absorbió de manera permitida. Lo absorbió en las 52 semanas en las que puedo comer jametz. Como es éter a bala, como se considera que entró un alimento permitido, aunque voy a cayerizarlo para Pesaj, que en Pesaj no puedo comer jametz, de todas formas se puede cayerizar con agala. Es más fácil la cayerización. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si ese sartén se usó con tare? ¿Sí? Entonces, cuando ese sartén se usó con tare, bala Isur, el sabor que absorbió es un sabor prohibido. Como absorbió Isur, dice Shulchan Aruj, no sirve la agala y que hacerle el limón. Con nuestros sartenes es pasarlo a retiro. ¿Qué es lo que quiero entender, lo que quiero que entiendan? Que este concepto, normalmente en nuestras cocinas lo que siempre pasa es éter a bala. Es absorbe de manera permitida. Me equivoqué y puse leche en la de carne, carne en la de leche. Entonces siempre vamos a tener la opción de cayerizar. Aún en bandejas de horno, o sea, en sartén tenemos la culá que podemos cayerizar con agala. Aún en bandejas de horno vamos a tener la culá, ¿bien? Que podemos cayerizar dentro del mismo horno, como se cayeriza el horno. ¿Está bien? En cambio, si fuese, normalmente es poco común, pero si fuese que se cocinó taref, ¿está bien? Entonces ahí la cayerización es más exigente y en cosas en las que no se usa líquido, como ser una bandeja de horno o un sartén, que se usa poco líquido, hace falta una cayerización extrema, que sería el un jamur, soplete, que para nosotros hoy en día prácticamente nos termina arruinando el keli, el objeto. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? No, adrede nunca. Adrede nunca. Estoy hablando de cuando me equivoqué. ¿Llegué yo? No, ni en frío. Nunca. Nunca. Yo estoy diciendo que si te... Pero vamos de vuelta. La halajá dice, no es lo mismo casherizar algo que absorbió un sabor prohibido que algo que absorbió un sabor permitido. ¿Qué quiero decir? Carne y leche no es sabor permitido técnicamente para mí. Yo no puedo poner carne en un sartén de leche a cocinarse. ¿Está bien? No, de ninguna manera. Pero si lo puse, se considera que cada sabor se absorbe por separado y cada sabor es eterno. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero decir. Si me equivoqué y preparé una salsa blanca en una olla de leche, por ejemplo, ¿eso se considera que absorbió Isur directamente? No, está prohibido. Pero absorbió carne de manera permitida, leche de manera permitida y se combinaron ahora. Y eso es lo que me genera el problema. A la hora de casherizar es más simple. Por ejemplo, un sartén que se hubiese absorbido carne taref, tendría que sopletearlo. Si absorbió primero carne y después leche, puedo hacerle a galá. O una bandeja de horno, está prohibida, pero puedo hacerle a galá. O una bandeja de horno que se hubiese absorbido taref, no tiene opción más que el soplete. Acá, si absorbió primero carne y después leche o viceversa, puedo casherizarla en el horno como casherizólo. ¿Entiendes? Esto es lo que quiero decir y que quede. Nunca voy a poder hacerlo adrede. Si lo hice, está permitido. Sí. Este concepto es real. No. Sí. ¿Tenés dudas en que tal vez lo usaste? ¿Estás segura de que lo usaste? Ahí se prohíbe también. A ver, lo explico para que quede claro. Cuando la Torah prohíbe, uno podría leer, lee los pesukim, y la Torah dice, no comas taref. Bueno, ¿qué es taref? Taref es hacerme el sándwich y comer taref. ¿Quién dijo que el sabor es taref? ¿Lo vieron o no? Supongamos que me invita un vecino goy a comer. Va, compra la carne kasher, todo 100%. Todo kasher, me muestra todo, veo los sellitos, lo cocina en su horno. ¿Por qué no lo puedo comer? ¿Qué tiene de malo? Porque la Torah nos enseñó también que tam keikar. ¿Qué significa que tam keikar? El sabor. Es como si estuviese la cosa prohibida ahí presente. Entonces, si yo tengo un pedazo de carne kasher que absorbe sabor a carne taref, es como si estuviese comiendo carne taref, literal. ¿Bien? Ese es uno de los conceptos básicos de todo lo que tiene que ver con Isur Beheter o de Basar Bejalav. Porque cuando yo digo, si usé dentro de las 24 horas el sartén de carne para hacer la salsa blanca, se prohíbe la salsa blanca. ¿Y por qué? Si la... Ahí vamos. Sí, pero voy con la salsa blanca. ¿Por qué la salsa blanca? Claro, ya sé. Lo que pasa es que, a ver, quiero que entiendan esto. Hay dos situaciones. Una es atajar el penal, ¿está bien? Y otra es organizarme para no hacer el penal y no tener que confiar en mi arquero. Entonces, cuando tenemos las preguntas, atajamos todos los penales. Pero lo que yo quiero es que la defensa esté bien armada para ver cuándo realmente hay que ver si atajar el penal o no. Entonces, un minuto. La Torah nos prohíbe también el sabor, ¿sí? Pero ese sabor tiene que ser un sabor positivo, que sume. Cuando el sabor está degradado porque ya pasó 24 horas absorbido en el objeto, se llama Tam Pagum y la Torah no lo prohíbe. Los Jajamim nos lo prohíben, ¿sí? Entonces, Jajamim dijeron, cuando el Tam está Pagum, adrede no lo utiliza. Pero si te equivocaste y lo usaste, la comida se permite. ¿Se entiende? Entonces, tengo mi sartén de carne. Al objeto siempre va a haber que casherizarlo. Bueno, es lo que me está preguntando Steffi por la de teflón. Lo que pasa es que el teflón, ahora vamos. ¿Qué? ¿La comida o la cerámica? Si estás dentro de las 24 horas, la comida también se prohíbe. La fuente de cerámica era de carne y la comida era de leche. Perfecto. Ahora, ¿vos habías usado la fuente de cerámica dentro de las últimas 24 horas o no? Entonces, la comida ahí estaba permitida. La fuente de cerámica sí puede no tener solución, similar al teflón, porque por el material, porque es un material muy permeable, absorbe mucho sabor y no hay forma de que despida todo lo que absorbió. Dentro de las 24 horas, la comida se descarta también. Antes, si pasaron 24 horas o no sé, la comida queda permitida. ¿Por qué? Porque el sabor que se desprende, en el caso ese de la carne o incluso de taref, es un sabor que la Torah no me prohíbe. La Torah me dice, adrede no lo utilices, pero si lo utilizaste, la comida bediabal queda permitida. ¿Se entiende? Que quede claro eso. Yo nunca voy a poder hacerlo a propósito. Sí, ya lo hice, se permite. ¿Se entiende? Porque si yo lo pudiese hacer a propósito, llego a algún lugar, ¿está bien? Espero 24 horas, por las dudas, por si usaron las bandejas o lo que fuere, y viva la pepa. No hace falta cayerizar, no hace falta hacer alalá, ni nada. Para pesas, ¿para qué nos enloquecimos? ¿Está bien? A filo que hayan pasado 24 horas, de todas formas, el sabor está prohibido. Nada más que si ya lo hice, le di abad, la comida se permite. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo quiero que quede claro entre la distinción entre algo que absorbe taref literalmente o algo que absorbe carne y leche. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a embarrar un poco más la cancha. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la Ishire se cocinó dos hamburguesas en la bife? ¿Qué absorbió? ¿Kasher o taref? Las hamburguesas son kasher, de la marca que quiera. Se lo cocinó la Ishire. Es Bishulgoy. Es para ella, pero es Bishulgoy en mi cocina. ¿Qué cambia? La hamburguesa sí es Olea Yuhami la Ají. La hamburguesa es kasher. Ahí vamos, pero mi pregunta es, ¿ese sartén qué absorbió? ¿Se considera que absorbió kasher o se considera que absorbió taref? ¿Se entiende la pregunta? Pero te lo está cocinando un goy. La comida le hiciste segura, porque no le puso queso ni nada. Tomó la bifera con la misma con la que yo hago las hamburguesas para mis hijos. ¿Está bien? Tenía hambre, se cocinó a dos patis. Listo. Hazá Kubaruz, ayer lo sacó de mi freezer. ¿Está bien? Llego. Ya sé. Mi problema no es si la higiene lo puede comer o no. Mi problema es el sartén. ¿Al sartén le puedo hacer agalá o no? Esa es mi pregunta. ¿Entendieron la pregunta o no? Ahí está. Ahí me agarró la línea de pensamiento. Si yo digo que el sartén de leche, donde yo me equivoqué y cociné carne, se considera que absorbió éter. ¿Está bien? Ese sartén lo puedo kasherizar con agalá. ¿Está bien? Ahora, una bifera quizás sea más complicado porque va a fuego directo. Pero en un sartén, digamos, que a veces se usa, normalmente se usa con líquido. Entonces se hizo los patis. En un sartén de carne igual acá, porque el problema acá es el goy. ¿Se considera que eso absorbió éter o que absorbió isur? Porque es carne permitida, pero es bishul goy y está prohibido. Claro. Ah, bueno, ahora, a ver, vamos. Pregunto esto. Ahí está. Pregunto esto. Imaginemos que la Ishire hizo esto que hizo. ¿Hace falta kasherizar el sartén o no? La Ishire es la que me generó el isur del bisurgol. Pero ella no puede cocinar. Y me prohíbe el keli. Pero yo el Kelly no lo tengo que kasherizar porque tiene sabor a la comida que no puedo comer. La Ishire se cocinó en una olla. Claro, en una olla se hizo, no sé, un estofado. ¿Está bien? No lo puedo comer. ¿Y la olla la tengo que kasherizar o no? Sí. ¿Sí o no? Todo de mi casa. El único. No, a ver, hagámoslo más. Claro, hagámoslo más extremo. Yo preparé todo el maude, ¿está bien? Que me han preguntado esto. Preparé todo el maude, vino la Ishire de buena que es, encendió el fuego y lo puso ahí arriba. Me quiso hacer el gran favor. Dije, prendió el fuego y lo puso ahí. Por eso dije, prendió el fuego y lo puso ahí. Al instante no, no al instante, no al instante. Ahí no, si no llegó a cocinarse, si no llegó a cocinarse un tercio de la cocción, manjar bien de los años, un tercio de la cocción, lo saco y lo pongo de vuelta. Yo me desperté con el maú de hecho. Imagínate, me dio la sorpresa, viernes 8 de la mañana me levanto, uy, qué olor a maude. Le digo a mi señora, qué bien, pusiste el maude a concentrar ya desde el jueves a la noche, buenísimo. No, yo no lo puse. ¿Quién lo puso? Lo puso Juanita. Ya está cocinado, toda la noche se cocinó. El maude no lo puedo comer. ¿La olla la tengo que callarizar o no? Sí. No pasa nada. No pasa nada. Si el, incluso si te lo sube, si la olla estaba en una situación en la que, dejándola, por decirlo de alguna forma, en piloto automático, así como está, se termina de cocinar, tampoco pasa nada. ¿Bien? Sí. Eso está apto para, pero así está apto para consumo. Está bien, pero si yo la descongelo, la puedo comer. Si yo la descongelo así como está, la puedo comer. Bueno, hay que chequear el grado de cocción. Yo después chequeo el grado de cocción. Tengo con quién chequearlo. Olvídate de congelada, la descongelas. La salchicha, sí. La salchicha está recontra. La salchicha ya fue y volvió 7 veces, olvídate. Obvio, si ya está precocido y así como está se puede comer, lo puedo poner a fuego sin ningún problema. Bueno, pero vuelvo a mi pregunta molesta. Mi pregunta molesta era, cuando yo quiera callerizar eso, ¿está bien? Ese sartén, ponele. Si es Isur, no tengo opción de callerizar. Si es Eter, le podría hacer a Galá. Entonces, por un lado, por un lado tenemos a los que están diciendo, es Eter, porque yo lo que puedo, no puedo comer es la comida. Bueno, pero él quiere que callerizarle igual. ¿Y cómo es? O podemos decir, no, es Isur, porque una vez que está prohibido también. Tenemos las dos opciones. Tengo los dos bandos acá. Tengo la grieta. La nube, sí. La olla hay que hacerle a Galá. Pero en el caso del sartén, nosotros dijimos, si absorbió Isur, hay que hacerle el Ibún. Y el sartén no tiene salida, voló el sartén. En el caso de que sea de Eter, en el caso de que sea, que se considere que absorbió Eter, porque la carne es permitida, el problema es que el goy está rondando por ahí, ¿está bien? Entonces podría callarizarla con Agalá. ¿Me entienden o no la pregunta? Las estoy haciendo pensar. Estamos escarbando para que las cosas nos queden claras. 100%. El problema es el gobierno. Bueno. Entonces, esa es la pregunta. Entonces no sé qué hago. Hay poskim que dicen, nosotros en la práctica le hacemos Agalá. Callarizamos. Hay poskim que dicen, la halajá no es así para nosotros, pero hay quienes opinan que el bishul goy no hace falta callerizar. Ahí está, bueno. Está perfecto, pero está buenísimo, porque estamos entendiendo la profundidad de los conceptos. Entonces ahora ya vamos a poder definirlo más fácil. Entonces, aunque en la práctica nosotros lo callerizamos, por ser que hay por las dudas, por ser que hay quienes opinan que no es necesaria la callerización, porque el problema es la comida, el goy metió mano, ¿bien? Pero el keli y el sabor que hay ahí, jajamim ya no lo prohibieron, hay quienes opinan. Entonces nos podemos apoyar en esta opinión para lo que el sartén, por ejemplo, que el goy usó, o la bandeja de horno que el goy usó, callerizarla, ¿está bien? En el caso del sartén con agala, en el caso de la bandeja, como el horno o junto con el horno. Esperamos 24 horas, limpiamos bien, le damos potencia máxima 2-3 horas con la bandeja vacía adentro y también la vamos a callarizar. En el caso de cerámica o teflón, ahí sí sería un problema. ¿Está bien? No quiero decirte seguro que sí, porque como es que eligieres, hay quienes dicen que es más jamón. En el caso de Agalá, si tenés salida, si esto usa con agua, tenés, si fuese una olla o algo por el estilo, si tenés la opción de hacer Agalá 3 veces. Porque se usa con líquido. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto más o menos? Porque me pareció muy importante verlo. Después tengo una más de horno, pero la dejamos para la semana que viene. Les tira la pregunta. Les tira la pregunta. Igual a mí me pareció un poco exótica. Rab. Tengo un problema, en mitad de peso. ¿Cuál es el problema? No, yo callejericé el horno para pesa, pero no me di cuenta de que abajo tenía la parrilla. Entonces callejericé solo la parte de arriba del horno. La parte de abajo nunca la limpié. Bien. El fuego es el mismo, pero la parte de abajo nunca la limpié. Cociné durante pesa. Y obviamente lo que cociné lo usé con mi vajilla de pesas, con mis cubiertos de pesas y todo. ¿Está bien? Digo, bueno, fíjate que ahí abajo. Hay jamet. Hay jamet. Entonces la pregunta es, había una pizza una vez y quedaron algunas migas, restos de alguna empanada o de no sé, lo que fuera. Hay jamet. Entonces la pregunta es, ¿qué comí durante pesas? ¿Comí jamet o no comí jamet? ¿Qué pasa con la vajilla? El fuego es común en el medio y al horno le da por debajo y tiene el calor envolvente del horno y abajo cocina tipo parrilla. Tenés el chapón de metal que igualmente no lo cierra absolutamente porque tenés el hueco de la llama piloto y por el costado sí se conecta. Y tenés la parte de abajo, que es donde estaba el jamet, que nunca se terminó. Esa queda para la semana que viene. Es como en mi época, en las telenovelas, el cachetazo del final. Ahora ya está ahí Flow, Netflix, que podés adelantar, ¿no? Pero en la antigüedad era así, te dejaban en ascuas para que volvieras la semana que viene. Sí, entendí. Seguro no me hago de cambio. Eso seguro. ¿La papa la puedo comer con leche? ¿La puedo comer con leche? Bueno, esperen a la próxima semana. Discutan en la semana y el miércoles que viene vemos qué pasó. No seamos ansiosos. Semana que viene explico todo. Sin ansiedad. Esperen una semana. ¿Ya entendí? Hay una chapa. Después vemos. Se conecta por los costados y por boca de la llama piloto también. Por donde vos encendés. Bueno, semana que viene. Semana que viene. Les voy a contar lo que me pasó ayer. Entro a hacer tefilá a cuarta grado. Quiero hacer las papas mañana, claro. Entonces, ¿qué hace? Pregunte por privado, yo le contesto. Esperar 6 horas seguro no. Con leche depende de lo que explicamos la semana que viene. Bueno, imagínate al revés. Hice la pizza abajo, las papas arriba y ahora las papas las quiero comer con hamburguesa. Por ejemplo. Ahora, ayer a la tarde. 2 de la tarde, entro a hacer tefilá a cuarta hora. Estaba haciendo tefilá y entonces una me dice, estoy re feliz. ¿Por qué? Porque faltan 4 meses y 4 días para mi cumpleaños. Sí, mi hija está igual. ¿No? Hizo sefirata a Homer del cumpleaños, por cumplebat. Hizo sefirata a Homer, hizo un sefirata a Homer, hizo sefirata a Homer del cumpleaños. Tipo la figurita del álbum. También eran 100, no sé, eran 115 días. Entonces iba tachando. Bien. Entonces me dice, me faltan 4 meses y 4 días para. Y entonces justo los chicos tenían clase de matemática, entonces la mía, le digo, a ver, ¿y cuántos días serían? 4 meses y 4 días. Entonces me dice, 4 meses, 30, 4 por 30, 120, más 4, 124 días. Le digo, muy bien, vas a tener algún que otro mes de 30, pero no importa. De 31 le digo, pero está bien. Le digo, ¿por qué estás tan ansioso por el cumpleaños? Me dice, porque cumplo 10 y cumplo 10 y me van a regalar un celular. No, yo no le voy a pegar. Yo no puedo, pues se me arma lío. Me van a regalar un celular. Y ¿para qué querés tener celular? Dice, para tener WhatsApp con mis amigas. Cuarto grado. Bueno. Cuarto grado. ¿Lo entendí? Este es el cuarto grado. Sí, pero no era ese. No era ese, no era ese. No era ese. Y no sé cuándo cumple año. Porque ya cumplió. Entonces, bueno, esta es la situación. ¿Qué opinan? O sea que algunos hay que tienen. Ahí está, ahí está. Vamos a hacer el análisis. Escarbemos, conozcámonos. Porque todos ya vivimos en esta marea y en esta sociedad. O sea, mi hija de sexto grado, que no tiene teléfono ni ganchos, sabe que todas sus amigas se escriben por el grupo de WhatsApp, no el chat de mamis, el grupo de WhatsApp de las amigas. Los informes del chat de mamis le llegan a mi señora por una amiga por mensaje de texto. Pero las nenas ya tienen o sea, yo tengo suficiente WhatsApp como por toda la familia, ya lo sé, pero ¿está bien? Entonces, vivimos constantemente permeables y enganchados. Los chicos, tanto no. Los chicos viven empapados de todo eso, ¿está bien? Muchas veces he visto piojos así en las cosquillitas. Y es muchísimo más fácil, muchísimo más tranquilo, ¿está bien? Pero obviamente no es ideal, no es saludable. No está mal que saquen fotos, ¿está bien? No está mal, obviamente que, bueno, muchas veces hablan con familiares, ¿sí? Está bien. Pero, ¿cuál es el lugar y cuál es el espacio que nosotros le damos? ¿Sí? Por decirlo de alguna forma, en mi época, en la antigüedad, había gente que tenía principios y decía, por ejemplo, no, en el lugar donde comemos no hay televisión. Porque si comes y está el televisor, entonces cada uno está centrado en el programa y no en el momento que podemos tener juntos de sentarnos a comer. ¿Sí? Esto es muchísimo más invasivo. Muchísimo más invasivo. Y la verdad es que nos soluciona algunas cuestiones. ¿Sí o no? Sobre todo con los chicos. Porque los duerme, los dopa. Como alguna vez hablamos, es mucho más fácil entretenerlos con la niñera rectangular, en el tamaño de rectángulo que le quieran dar, ¿está bien? Que tener que estar y poner el cuerpo, y ponerte a jugar, y entretenerlo. Pero realmente después pasa que toda esa energía que no se descarga, en algún lugar se tiene que descargar. Y en algún momento se tiene que descargar. Y entonces uno dice, bueno, pero mirá qué tranquilo que está. Pero cuando se lo sacás, claro, Mr. Hyde, ¿está bien? Como si estaba, mirá, mirá, mirá lo que era una seda. ¿Y ahora qué pasó? El otro día estaba hablando con mi hijo que es adolescente. Entonces, los adolescentes ya tienen otros códigos. Y el domingo, la salida en familia, muchas veces como, no importa, vení al club igual, comés con nosotros, ves a tus amigos. No, pero me aburro que los partidos no. son aburridos, que mis algunos amigos van, otros no van. Los que no van es porque se quedan así o así en casa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como siempre, en la previa a salir, cuando estamos ya tipo en Mitzrayim con todos los bártulos listos para subirnos al auto, siempre uno se cruza con otro, ¿no? No, me dijiste, me sacaste, no encuentro el botín, me escondiste lo otro. Y entonces, cosa de hermanos, se trenzaron entre dos. Entonces digo, ¿ves que tenés energía y que necesitas descargarla? Fíjate, te pusiste nervioso y toda esa energía que vos tenés, ahora la canalizaste en descargar tu enojo pegándole a tu hermano. ¿Sí? Entonces vos necesitás ir, necesitás salir, necesitás subirte a la bicicleta, necesitás pedalear lo que vas a pedalear, necesitás aburrirte en el partido de fútbol con tus amigos, porque toda esa energía por algún lugar la tenés que canalizar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Más allá de lo nocivo o no que puedan ser estos aparatitos, que es una realidad. Todos nosotros, como seres humanos, y especialmente los chicos, tenemos energía. Esa energía, nosotros elegíamos en un tiempo dónde canalizarla, dónde ponerla. Y siempre se nos enseñaba a canalizarla de manera positiva. Yo soy de la época en la que los chicos todavía podíamos salir a jugar a la calle. Hagan cálculo. ¿Está bien? Pero era un barrio tranquilo. Todavía podíamos salir a jugar a la calle, quiere decir literalmente. Era tipo el arbolito y la pared de un arco y el otro arbolito y la pared del otro arco. ¿Está bien? Obviamente siempre pasaba algún vecino que iba al almacén, lo que fuera, pero estábamos pateando ahí en la vereda con los vecinos de la cuadra. Bueno, era lo que había. ¿Está bien? Hoy en día, poder sacar a los chicos y darles esas descargas y esas actividades que necesitan, ya nos exige otro tiempo. Tenemos que buscar el lugar, tenemos que buscar el espacio, tenemos que buscar la actividad que le guste, ¿sí? Pero es muy, muy importante que los chicos, a todas las edades, los chiquititos también, tengan esa descarga de energía y ese juego a la antigua. Porque ese juego a la antigua, no lo digo yo, todos lo entienden, es el juego que estimula desde lo motriz, estimula desde lo cognitivo, ¿está bien? No digo que lo otro no, no digo que lo otro no, pero que no sea solo lo otro, que no sea solo lo otro. Yo les digo porque a mí me pasa, los grados más grandes se van del cole 4 y cuarto. Y ya desde las 4 de la tarde están así, efervescentes, ¿está bien? Puedo ir a buscar la caja de los teléfonos, porque 4 y 10 pasadas, 4 y cuarto, nos devuelven los teléfonos. Ayer encima había partido, entonces estaban, ¿está bien? O ayer a la tarde me pasó que había un grupito de nenes que estaban esperando que los pasaran a buscar, y había uno que estaba con el partido en vivo, y estaban sentados acá en las escaleras, afuera, ¿está bien? Viendo partido. Digo, muchachos, yo los entiendo, todo genial. Pero ¿no les parece que están viendo el partido en el CNIS y no da? ¿Sí? Y esto nos disuelve mucho la frontera. Ustedes quizás no están tanto tiempo en el CNIS, pero a uno que está más tiempo en el CNIS, entonces. Yo personalmente trato siempre de fijar que esto esté apagado. ¿Está bien? Y si lejos, mejor. A la mañana es más fácil, porque bueno, queda guardada en otro lugar. A la tarde uno viene de toda la locura y vas a empezar, mi hija. Trato de que esté apagado. Pero muchas veces ves que hay gente que terminó su amidá. ¿Está bien? Y está perfecto porque terminó su amidá y el jazán todavía no terminó porque está esperando el ram. Y entonces, bueno, a ver qué hay. A ver si alguien me escribió. Porque normalmente no son urgencias. Y fuera de que uno se desconecta de la tefilá y todo lo demás, estamos en el CNIS. Estamos en el CNIS. Y le perdemos el respeto. Perdimos la frontera. Ayer, 10 minutos explicándole a los chicos por qué no iban a ver Manchester City y Real Madrid en el colegio. No, pero, por favor, los últimos 5 minutos de la clase, ¿nos podés poner el partido? Bueno, vos venís acá a estudiar, Bueno, pero nada. El colegio es el lugar donde vos estudiás. Acá no vas a ver el partido. ¿Pero qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero míralo en tu casa. O sea, pedile a tu mamá una autorización, que tenés un turno con el doctor Benzema, con el doctor Guardiola, ¿bien? Y te vas a tu casa y ves el partido feliz, alegre y contento. Si tu mamá decide que te saca del colegio para ver el partido, es decisión de tus padres. Pero vos tenés que entender que el colegio es el lugar donde vos venís a aprender, venís a estudiar. Y eso también me parece a mí que es muy importante que lo entendamos nosotros como adultos para transmitírselo a los chicos. Que esto nos hace perder la noción del espacio en el que estamos. Siempre en la enseñanza seminal de Jabad dice abajo, el Baal Shem Tov decía que la persona está donde está su pensamiento. Donde vos querés estar, estás. O sea, vos podés estar acá y no estar físicamente acá. Vos podés estar en una clase y no estar físicamente en la clase. ¿Está bien? Donde vos realmente querés estar, elegís estar. Esto nos confunde y no nos deja claro dónde realmente estamos. Disuelve todos los límites. ¿Sí? Obviamente que nos conecta con el mundo, pero nos desconecta de nuestra realidad. No nos permite estar donde realmente estamos. Y es muy, muy importante que nosotros nos acostumbremos a esto y que como padres tomemos la responsabilidad, porque pensémoslo así, la tecnología avanza y no pide permiso. ¿Sí? La tecnología no pregunta si lo que está generando es positivo o negativo. Debiera haber un comité de ética antes de lanzar ciertos productos al mercado. No lo hay. Después de se realizan los estudios, se hacen los análisis y se descubre que tal cosa es nociva y que tal otra cosa, bueno, está bien, pero ¿por qué durante 20, 30, 40, 50 años se estuvo utilizando? Y bueno, acá hay un movimiento de generar dinero, hay empresas que invierten en esto, ¿está bien? Y ellos lo que quieren es maximizar su ganancia. No necesariamente están preguntándose si nos hace bien o no. Entonces, un minuto, un minuto. Todos nosotros, creo yo, tenemos que entender esta cuestión de ver cuál es el filtro y cuál es el acceso que le vamos dando. Es muy difícil negarlo. En nuestra realidad nos va invadiendo, va entrando. Pero es muy importante ir marcando los espacios y los tiempos. Es muy necesario. Por ejemplo, ayer, no importa, ayer estaba directamente para la cama. Y mi hija me dice, pa, me tengo que descargar un cuadernillo del curso que estoy haciendo después del colegio, después. Bueno, dale, yo no tengo internet. Les comparto de acá, entonces desde la computadora descargo. Pero el aparato ya estaba apagado. Llegué a mi casa y pum, andate a dormir. Entonces cuando uno me dice, pa, me tengo que fijar si, entonces para mí es un estorbo. Pero no lo niego, no soy retrógrado. Porque mi otro hijo me dijo, pa, mira, mañana en el colegio voy a tener que hacer un trabajo de geografía y ¿dónde voy a guardar toda esa información? Le digo, bueno, vení, mi amor, nos vamos a sentar, te voy a enseñar a que te abras tu casilla de mail, te vas a abrir tu casilla de Gmail, vas a tener tu Drive y te voy a enseñar cómo subir el archivo ahí para que te quede disponible. O sea que para lo que hace falta, sí, lo usamos. ¿Está bien? Pero cuando nos fuimos a dormir, ahí voy, mi señora me dice, pará, che, la conexión quedó abierta. No porque nadie tiene ningún dispositivo para conectarse. Está bien, más que la computadora. Pero me dice, la conexión quedó abierta. Le dije, no, quédate tranquila que yo lo apagué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está atenta a. Yo sé que cada casa es un mundo. Que hay hogares donde todos tenemos ya el módem instalado y es parte de la vida. No, no vengo a cuestionar eso. Yo no les vengo a imponer mi estilo de vida. Yo lo que les quiero decir es que hay que tener esa mente despierta de, bueno, lo que hace falta sí, pero lo que no hace falta no. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es un trabajo de todos los días, es un trabajo, perdón por la expresión, pero chino, ¿está bien? Pero hay que estar detrás. Hay que, como nos suena, pará ya 10 años, pará 4 años pidiéndome. Bueno, hay que ver cuál es nuestra relación con todo eso, cuál es el mensaje que nosotros damos. Quizás si nosotros con nuestros hijos se nos acercan, estamos imbuidos en el aparatito, entonces Bueno, algo muy interesante debe haber. Y si cada vez que yo quiero tranquilizarlo o tenerlo entretenido, voy con el aparatito y bueno, se convierte parte de la familia. ¿Está bien? Con todo lo antipático que sería regularlo. Tiene un precio, tiene un costo, pero hay que estar constantemente atentos. Es muy importante estar atentos a esto. No me voy a cansar de repetirlo. Ayer estaba hablando con una persona y me dice, la verdad que esta respuesta que usted me dio es la mejor que me dieron en años. Es una cuestión personal. Digo, sí, pero yo te garantizo que si vos no te repetís esto constantemente, dentro de 2 semanas vas a volver a tener la misma pregunta. Porque el Mesilati Yarim dice, yo no escribí mi libro para inventar, para descubrir la pólvora. Vengo a decirle a la gente las cosas que todo el mundo sabe, pero muchas veces por obvias las pasamos por alto. ¿Está bien? Quiere decir que hay cosas que todos las tenemos como sobreentendidas, pero necesitamos estar constantemente al pie del cañón. Esta es una de esas cosas. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué pasó? Chau. No me hizo caso.